¿Cómo les ha ido con el doom scrolling? ¿No lo han hecho?
Ah, uy, hijo de puta.
Meterse a redes sociales a ver cómo se acaba el mundo en directo.
Ah, no, ya se pasó de moda.
¿Pero lo hicieron?
Nada.
No sé si es que tengo curadas las redes de esa forma o qué, pero ahora mis redes me distraen de...
No, las mías me impulsan a...
A invadir Ucrania, ¿a qué lo impulsan, por favor?
Yo sabía que ponerle de apodo Boris no era una buena idea, pero ustedes no me
No
hicieron
era una buena
caso.
idea. En serio, y escuchar tanto hard bass ya me está afectando su
A Boris ya le
comunidad.
van a dar la nacionalidad ahí.
El vecino del piso arriba ya me cerró su espacio aéreo.
Creo que la pregunta es por qué estaba usando el espacio aéreo de su vecino, pero bueno, todo.
Para secar la ropa.
Ah,
Claro, ya. Lo más paila que yo vi fue como, es que esto no es como en Siria, donde la gente igual la bombardea, entonces es como, man, ¿qué clase de periodistas son estos? Es que aquí son, y eran agencias europeas, como, estos son como europeos, como tú, como yo, que manejan nuestros autos. Ah, bueno, que mueran, que se mueran lejos,
Uy,
que
sí,
se mueran
marica,
los
esos
pobres
comentarios de
lejos.
sí, allá no, y se quedaron gente que no parece refugiada porque son rubios, de ojos
Sí.
azules, son como nosotros. Es como, putas,
Sí.
hijueputas.
Ah, bueno. Ah, okay.
¿Qué, hijueputas?
Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre estúpidas series, estúpidas películas y estúpidas otras cosas ñoñas, y otras cosas ñoñas como la estupidez. Otras cosas ñoñas como los superhéroes son, seamos honestos, estúpidos. Otras cosas ñoñas como los planes secretos son estúpidos. Y otras cosas ñoñas como la Liga de la Justicia es estúpida. Porque hoy vamos a hablar de una serie que es la continuación spin-off de la gran película de James Gunn de Suicide Squad, Peacemaker.
Have you ever heard of a guy named Peacemaker?
No.
He is a trained killer. We've got trouble with that maniac.
Go! What are you waiting for?
That thing better not crap back there.
Can't house train an eagle, dude. Not without stealing its soul.
Y como siempre, estamos con Diego de Trope Maker.
Estoy dispuesto a tropear a cualquier hombre, cualquier mujer y cualquier niño con tal de poder tropear todo lo que hay por tropear acá.
Eso suena tan mal,
Sí. Siga así, lo
tan, pero
tropeo
tan
usted
mal.
también. Venga, le tropeo ese negocio.
Y con Boris Waller. ¿Qué más, Boris?
Muy bien, mijo. ¿Cómo me le
Mijo, me Amanda Waller así. Ay, mijo.
Bueno, mija, le necesito un favor. Bendición, mamá. Yo soy Guandapo y a Diego y a Boris los pueden encontrar como arroba alefrito y arroba sefonero o en Twitter, a mí como arroba juandapo. Nuestras redes sociales pueden encontrarlas en estupidonerd.com/contacto y también, si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden suscribirse a nuestro Patreon y gracias a su apoyo podemos ayudarle a DC a apagar el sol. Eso es importante, ha sido importante para ellos, están cogiendo vitamina D. Ha sido lindo un esfuerzo conjunto. La Liga de la Justicia, no, ellos siguen en la oscuridad, ellos siguen en la noche. Creemos que es por la financiación de Batman, pero bueno, es otro tema. Entonces, dicho esto, ¿cuál es la ficha técnica de Peacemaker?
Bueno, pues esta es la primera serie de televisión del DCEU, del universo extendido de DC.
DCEU, ay, ay.
AEAE. Entonces, esto significa que Flash, que Arrow, que Supergirl, que todas las demás series de DC no hacen parte de este canon. Quedaron por fuera. Y bueno, hay otras series que vienen en camino. Se supone que van a ser una serie de John Constantine. Hasta le tengo ganas. Una de Justice League Dark, no sé qué será, o sea, menos sol
No
aún,
sé
ya es
cómo.
como
¿Lo van a hacer en negativo?
aparentemente. Y una de Madame X, que suena chistoso, quiero verla. Y que pues James Gunn dijo que quería hacer otras derivadas de Suicide Squad, que tiene varias ideas. Y es que resulta que este man, que James Gunn, Después de que terminó de Suicide Squad, le fue muy bien, estaba muy feliz. Se encerró en su casa, estaba bastante aburrido porque estaba en cuarentena. Y le dio por hacer el guión de Peacemaker solo por aburrimiento, literal y explícitamente porque estaba aburrido. Y nada, fue a Warner y dijo, miren, hice un guión for the lulz. Y Warner dijo, me gusta, comprado. Y surgió. Sí, la serie no estaba planeada, fue for the lulz casi. Y pues nada, esta serie pues sigue las aventuras de Peacemaker, que es el personaje que presentaron en The Suicide Squad, pero que como dato curioso me pareció muy chévere, que este no es un personaje de DC, sino que fue hecho por una empresa de cómics que se llamaba Charlton Comics, una empresa que quebró, y pues DC les compró prácticamente todos los personajes, entre ellos pues a Peacemaker, a Judomaster, no sé qué, y a otros que sí que hicieron parte de la inspiración para hacer Watchmen. Alan Moore se inspiró en ellos para sus personajes, y pues de hecho Peacemaker es la inspiración para The Comedian. Y pues lo que decía Juanda, pues esta es la serie, la continuación inmediata de la película de Suicide Squad, tan inmediata que en el primer capítulo el traje que tiene Peacemaker tiene manchas de sangre y son las mismas que tiene al final de la película, y es que James Gunn dijo, usamos el mismo traje y ya, era mucho más fácil para no tener que coordinar en tome el mismo disfraz y jódase. Las críticas han sido muy buenas, le dan muy buena calificación, resaltan que tiene un tono muy diferente a prácticamente cualquier otra serie de televisión de superhéroes, que tiene pues bastante estilo James Gunn, y también dicen que el intro es fantástico y es que de verdad es muy bueno, y tiene una especie de spoiler el intro, ahorita se los cuento. Y nada, y la segunda temporada ya está confirmada, todavía no hay fechas de lanzamiento ni nada, pero sí se sabe que va a ser escrita de nuevo por James Gunn y muy posiblemente todos los capítulos nuevos sean dirigidos también por él.
Ok, entonces, Tropemaker, haz lo tuyo.
Aparte de los tropos obvios que tiene una serie como esta, que es la tergiversación de todas las cosas de superhéroes y la idea del antihéroe y bla, 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 bla. Vámonos con los divertidos. Está. Eso no es un perro. Y es, ese animal no es un perro, pero actúa exactamente como un perro. Pero no es un perro. Debería ser un perro, pero no es un perro. ¿Sí? Obviamente me refiero a Igli. ¿Sí? Está él.
Uy, fue puta.
Ay, y nada más lindo que ver a un águila abrazar a un hombre. Él está el héroe impensado. Y es que tres veces en la serie la misma persona llega a salvar la situación y es quien uno menos cree que lo va a hacer. Siempre es el mismo y es bastante cool porque en serio, a pesar de que pasa tres veces, uno no se la espera porque la logran hacer muy bien. Está el CCC, que es el Ku Klux Klan pero con C, porque es pero no es.
Ah.
Es como muestra clara de racismo pero no es el mismo, es muy parecido, no es en punta, es con dos puntas. Entonces es el CCC, coger algo que conocemos de la vida real y hacerlo muy parecido pero no exactamente igual. Está el sexo mata, y es que la única vez que tienen sexo en la serie,
mind-blowing,
estalla la cabeza. Y por último, como ya Juan Dapo dijo en su introducción, el mundo es estúpido. Es como toda la serie, ya como usted dijo, está hecha para mostrar que el mundo sobre el que está creado es una estupidez, porque todo es una estupidez, y el mundo real es una estupidez, y todo es una estupidez, y eso es muy cool.
Ok, entonces esa fue la ficha técnica y los tropos, y después de la siguiente cortinilla vamos con todos los spoilers de Peacemaker.
I thought you were in prison for life.
I work for the government.
Post office?
You think they'd let me out of prison to deliver mail?
I don't know, it's the first government job I could think of.
I kill people for them, okay?
This task force doesn't officially exist, which leaves us on our own.
Peacemaker es la historia de... ¿cómo se llamaba? Christian Smith.
Christopher.
De Chris Smith.
Chris Maldo. ¿Quién? Su padre, el White Dragon, que de ahí el tropo del Ku Klux Klan, lo entrena a él y a su hermano desde muy pequeños para ser asesinos perfectos. Tan perfectos que de un viajado mata al hermano y crece con muchos traumas esta persona.
Oh.
Lo meten a la cárcel, sale, pelea contra una invasión de una criatura alienígena que va a controlar a toda la humanidad. La vence para que lo contrate para pelear con unas criaturas alienígenas que van a controlar a toda la humanidad. Algo que dan, reconocen en la serie, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay unas criaturas que son mariposas, quienes escaparon de su planeta porque lo destruyeron y están controlando humanos para que no repitamos los mismos errores que ellos y nos quedemos sin dónde vivir. Para eso, pues van a controlar la voluntad de la gente para que hagan lo correcto.
Nos van a liberar de la libertad.
Exacto. Y al final, pues Peacemaker decide que es más importante cometer sus propios errores. No creo que lo haya pensado muy bien, pero destruye la única fuente de alimento de las criaturas estas y salva el mundo. ¿Qué serie tan estúpida?
Así.
Es una serie tan pendeja.
Así.
James Gunn es tan terrible actor que ni siquiera actúa aquí. John Cena sí. Es tan mal actor y James Gunn tan buen director. Porque todo es pendejísimo y la serie es increíble.
Oiga, la verdad, yo la vi y no puedo decir que John Cena sea un buen actor, pero no puedo decir que haya actuado mal en Peacemaker.
Coincido.
Él es un mal actor. Yo creo que no lo hace bien en Peacemaker. Porque creo que hasta ahí llegan sus habilidades actorales. Y creo que esto es más pro de James Gunn como director. Sabiendo que estos son el límite de este man. Como cuando alguien, como el man que dirigió, se me va el nombre, perdón, Terminator. ¿Cómo hago para que Arnold Schwarzenegger parezca un actor decente y sea creíble? No lo ponga a actuar. Póngalo como una persona bloqueada sentimentalmente hacia otros y súper torpe. Y eso es Peacemaker. Su escena de llanto es terrible porque él no sabe llorar porque es un traumado.
¿Por qué no está llorando? Sí, está haciendo ejercicios faciales.
Perdón. Pero sí, es como... no, o sea, yo no le puedo decir que es malo, pero siento que eso es gran labor de James Gunn. Como, esto es lo que me da este man. Un man casi que sin un rango emocional muy amplio. ¿Por qué? Porque tiene un trauma.
No, entonces tiene parece, varios. Tiene...
Entonces parece consecuente con el personaje que sea así, y eso me pareció increíble. Y lo otro, como que fue con lo que comencé, uno tiene que perdonarle muchas cosas a la serie, pero está tan bien escrita que es como, sí, ok, vamos con esto, y sigamos riéndonos, y sigamos estando como en este juego entre que es muy divertida a los Suicide Squad, porque es estúpida, pero a la vez no es solo estúpida, tiene una historia interesante, un misterio chévere y una misión cool que desarrollar, que al final es tonta otra vez.
Como sí, es
todo
ridículo.
Ese juego de ir y volver me pareció, yo la pasé muy bien con esta estupidez.
Hasta buen desarrollo de personajes tiene.
Sí.
O sea, en una serie, como usted dice, tan estúpida, tiene buen desarrollo de personajes. Eso me pareció muy chévere cómo lo manejaron. Todos menos Vigilante. Todos tienen un buen desarrollo.
Vigilante es una
chica. Sí, pero no tiene desarrollo de personaje. Es a lo que voy. El personaje es una chica.
Sigue siendo el mismo psicópata de todos.
Todos los demás sí tienen un desarrollo chévere, algunos más que otros, porque algunos hasta desarrollan ahí tanto que se vuelven butterflies. Pero sí, Vigilante sigue siendo el mismo idiota todo el tiempo. Pero el desarrollo de los demás es muy cool. La serie, a pesar de su estupidez, sí tiene sus... está bien armada. Está muy, muy bien armada.
Sí. A mí me parece que sí, está muy bien armada. Es muy entretenida, es muy tonta. Y aparte que la serie sea tan tonta... En ese sentido, la idea de James Gunn, que ya no lo había mostrado en The Suicide Squad, es como, esto es ridículo. Paremos un segundito y veamos que esta gente es ridícula. Peacemaker, King Shark, todos los superhéroes son... hay que tener algo de ridículo para vestirse así y tener este tipo de principios.
Sí. Coincido completamente. Pero yo no creo que la serie sea buena a pesar de que sea estúpida, sino que es buena porque es estúpida.
Sí, de acuerdo.
Sí. O sea, si una serie con esta premisa se intentara tomar en serio, sería mala. Pues
sería densa, sería aburrida.
Sí, no, esta serie funciona es por eso mismo, claro. Porque así es como se burla del mismo género del que es. Que es por eso que funciona, es como un Watchmen pero chistoso.
Siento que está en un gran nivel, en un gran punto, en el que es muy chistosa, sus personajes y todas las situaciones son como muy absurdas y tal, pero no alcanza a rayarle la cara a las otras películas de lo que, del DCU, ¿no? Como por eso es que podemos ver en el final, y es primero el spoiler grande, es como a la Liga de la Justicia llegando tarde. Es lo más divertido.
Es muy cool.
Uno, porque no me lo esperaba, como que llamaron a Amanda Waller. Yo pensé en Boris ahí como, ¿dónde está esta gente?
Claro.
Y él había como, marica, llamé a la Liga de la Justicia, gonorrea.
Y que se lo digan en la serie me parece muy cool.
Y llegan estos hueputas cuando ya no hay una mierda que hacer. Y Peacemaker como, imbéciles, come mierda, hueputas, llegaron tarde.
Y ahí el momento entre Aquaman y Flash también es muy teso. Es como, odio ese rumor, sí. Eso no es un rumor. Es como, fuck you, Barry.
Es muy bueno. Pero a eso me refiero con que hay que perdonarle a la serie como cositas, porque ese capítulo, o sea, como que el man se parte una pata y llega arrastrándose como a la misma velocidad que la hija de Amanda Waller.
Sí, 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 es cierto. Esa parte es...
Cerremos los ojos y sigamos.
Sí, sí.
Y lo otro es como Superman no se demora tanto en llegar.
Ni Flash. O sea, ellos dos llegarían...
Sí.
Ipso facto.
Llegaron tarde. Ok, sí. Bueno, sí llegaron tarde. Estaban ocupados en otra... No sé. Entonces,
haciendo papeleo.
Sí. Barry Allen, no hiciste tu papeleo.
Es que estaban en la capacitación obligatoria de la oficina en el Comité de Seguridad
de
Ocupacional.
De votación. Spoiler.
Eso. Les tocó. Ni modo.
Entonces sí, me gusta que alcanza a meterse en ese espacio de los superhéroes. O sea, como que no rompe tanto como para decir, esta es una obra paródica de, basada en los personajes, sino logra convivir también con la seriedad de la Liga de la Justicia.
Porque además los personajes que no son superhéroes...
Ninguno es superhéroe acá.
Los personajes que no usan traje y se creen héroes...
Ok, sí.
Son serios, entre comillas. Diebeard no tanto. Pero, por ejemplo, la vieja es un personaje serio. La hija Amanda Waller es un personaje serio. Serio en cuanto que es un personaje más realista. No es cero caricaturesco.
Sí, o sea, están como los dos líderes que son Mordn, que es como el líder.
Exacto,
de la operación.
Que empieza súper no caricaturesco y luego se vuelve lo más
claro,
caricaturesco.
Claro, porque el tipo es el jefe, está bajo su cargo. Y tiene a Harcourt, que también es como la asesina, la Black Widow, súper seria, estricta. Bien. Les tocó trabajar con... ¿Cómo es que se llama? Ese apellido es tan difícil.
Economos.
Adebayo, que ella es novata. Ella tiene todo el interés de hacerlo, pero es novata y es recomendada por la mami. No es porque sea capaz, es porque la mami la puso a trabajar en eso. Y luego está Economos, que ese sí es un sorete.
Marica, Economos. Amé ese puto.
Pero muy teso.
Si es el sorete, muy teso. Es el gran héroe. Él mató al gorila Butterfly, él venció a Judo Master, ¿sí? No olvidemos estas cosas, que son importantísimas. Sí. Él es el gran héroe que uno nunca se espera, y esa no, vaina, uno nunca se lo espera. Y el momento, marica.
Y él lleva el
palo de la barba. ¡Uy, qué gonorrea! Es como, esto es tan estúpido, pero al mismo tiempo me está haciendo tan triste, porque putas, lo hiciste, James Gunn, lo hiciste.
Pero esa cosa de la barba cuando él confiesa, supongo que está hablando de cuando él confiesa a las mariposas, sí. Que sí se tintura la barba, es muy tonto, pero también es muy real.
Sí.
Es como, que... son esas pequeñas cosas de las pequeñas inseguridades de cada uno, de lo que el man se coge para hacer la escena ridícula, pero al mismo tiempo le llega a uno con la seriedad de, y este hijo de puta de Peacemaker no lo dejó en paz 7 capítulos con el chiste.
Sí,
obviamente,
es un
puto bully.
Marica, yeah. cuando Peacemaker dice que a él le hacían bullying por diciéndole bullying, es como mal parido.
Y eso es como, man, obviamente nunca lo habló con el man, no sabe cómo, no sabe con qué zapatos vive el otro. Como, qué gonorrea. Y luego la mariposa viene y dice, es que los humanos son patéticos. ¡Soltame!
Oiga, y se me olvidó la otra gran cosa que hizo él. Él mató al papá de Peacemaker.
No,
lo
mató Peacemaker.
¿Él tuvo algo que ver en esa pelea?
Sí, le mató a los secuaces.
Los secuaces que con una ametralladora.
Es muy cool.
Momento del que yo dije, aquí dejo de ver la serie. en esa pelea.
Si le hubiera pasado algo a Eagly. Si le hubiera
pasado
algo
a Eagly. Sí. Le dije, ¡muere! Sí, ¡dejo de ver la serie!
Sí, fue putas. Sí, gran hijo de putas. Métanse con el que sea. Marica, maten a Peacemaker. Tanto hombre, mujer o niño posible. Me vale
maten a
Peacemaker,
me importa un culo.
Mátenlo. Pero con Eagly, perros de mierda, no se metan.
Marica, amé tanto a ese hijo de puta águila.
Es muy tonto. Es muy tonto.
La amé. Porque es un perro. Es un perro que vuela.
Y nadie le cree. O sea, la policía yendo a registrar la casa. ¿Ustedes saben que el man tiene un águila? Es como, eso es lo que dice el archivo, pero ¿quién tiene un águila mascota?
Oiga, y que el momento crucial para Adebayo de no dejar al equipo haya sido ver al águila abrazar a Peacemaker. De nuevo, es otra de esas cosas de, miren cómo cogemos algo de un nivel de estupidez altísimo y le damos peso emocional. James Gunn es muy bueno en eso. Marica, sí, claro. Es muy cool.
Los que han tenido mascota enferma es eso. Uno está ahí en el hospital sin saber qué hacer y el bichito ahí acostado.
Esa es una sensación con la que
ser mejor dueño.
Uno se familiariza mucho todo eso, pero es un águila abrazando a John Cena. Es como...
Que es una águila entrenada para matar, o sea que ¿sí? También nos lo han mostrado, que es una gonorrea, que era como, no le dispare a esta gente que son solo policías, mientras el águila y le sacaba los ojos, como, ahí le hace lo que quiera, o sea, a la verga.
Pero lo chistoso es que a mí me pareció un poco parecida a Groot, a Baby Groot, porque sí es severa máquina de matar, pero es tonta.
Sí, hace caso cuando se le da la gana.
Cuando listo. Claro, nuestro plan, entonces vamos a hacer que Eagly se lleve el casco a la casa esta y la detone. ¿Listo, Eagly? Y cosa picoteala como, no, Eagly, así no es. Como, se trata Eagly. Y lo lleva, lo logró, y la bota en otro lado. Es como, ¡men! ¡Qué imbecilidad!
La música heroica de Eagly llevando el casco es como, ¡sí, hijo de puta, lo va a lograr! Y yo como, marica, no, eso es muy tonto.
Yo pensé que iba, ese momento heroico de Eagly, no sé por qué iba... Lo estaba pensando en que Eagly se iba a sacrificar. Porque, claro, tenía que llevar el casco, que para todo efecto práctico es una puta bomba. Uh-huh. Entonces, claro, Eagly lleva la bomba y algo va a pasar. Las mariposas lo van a capturar, le van a hacer algo. Y Eagly, en un último impulso de heroísmo patriótico norteamericano de Home of the Braves, ¡pum! Se inmola. No, bota el casco.
También hubiera dejado de ver la serie ahí si se hubiera muerto en ese momento.
Sí, no sé, pero yo lo pensaba así. Yo no sé por qué me lo imaginé. No, bota el casco en el bosque.
Pero la serie le mete a uno ese miedo.
Sí.
Cuando va Eagly con el casco hacia de las... Es como, man, le van a disparar. Algo le van a hacer.
Claro.
Claro.
Esto no puede salir así de bien tan fácil. Y sale mal por la razón más obvia. Que Eagly no puede seguir instrucciones porque es un águila. Y eso, o sea, ese tipo de cosas de verdad fue lo que más me encantó de la serie. Por ejemplo, White Dragon con su traje. Primero que se lo tengan que ayudar a poner. Eso es estúpido. O sea, en un afán, te jodes, White Dragon, ¿no? Entonces, bueno, le ayudan a poner el casco y luego van todos caminando en el bosque con una tablet rastreando el casco.
Amarrado
de un mapache. Y muestran a Peacemaker todo arañado por capturar un mapache. Y luego los malos encuentran el casco con el mapache. O sea, amarrado al mapache. Es como, for fuck's sake. Como, man.
Sí, en serio, este man vuela, es fuerte. Tiene pues la capacidad de tener como un espacio, un hoyo negro, una TARDIS en la casa. Y tiene que ir en carro y se les roban el carro y es como, men, dejó las llaves puestas. Pensé que no nos íbamos a demorar. ¡Qué pena! Y sí, esa escena de todos persiguiendo el mapache me pareció tan estúpida y me totié de risa viéndola como, no pueden caer en esto. Es como, o sea, sí pueden caer, pero yo pensé, es como, no me pueden a mí como espectador decirme en la cara que estos idiotas se van a tramar con un mapache. Y lo hicieron y me reí y me gustó. Fue como, yo caí. Aplausos.
Fue muy divertido, muy divertido. Y luego, lo que venimos diciendo, ¿no? Luego, este juego de, esto es muy tonto, extrañamente creíble. Porque, pues la única forma de rastrearlo era a través del casco. La aplicación decía que se estaba moviendo a una velocidad alta, pero posible.
Es Peacemaker, ajá, que él corre.
Vale. Sí. Y pues no hay más, toca perseguirlo con la app y pasa esto. Para luego tener este encuentro súper difícil, porque la serie nos cuenta como que Peacemaker se hace el ciego con que su papá es un racista porque es su papá. O sea, que no es una decisión tan fácil de tomar. Es su familia. Si el man sea una gonorrea, si le diga que no lo quiere, así todo, pues es su papá y él sí lo quiere. Y le toca dispararle. Cae ese momento tan duro de llanto, de man, estoy súper destruido porque acabo de dispararle a mi papá de esta fuerza y el hijo de puta de vigilante dice que no es momento para hacer ejercicios faciales. Increíble.
Sí, sí. Man, es que a mí me gustó la escena cuando Peacemaker va por primera vez a la casa del papá. Y el papá lo trata como el culo. Y él trata de congraciarse con el papá contándole la historia de Suicide Squad. De
la tortura con ratas, de Bloodsport.
Sí, la tortura con ratas. Y el papá se le caga de risa como, puta, qué buena historia. Eso me encanta. Y entonces, claro, Peacemaker está feliz como estoy congraciándome con mi papá. ¿Y quién le disparó? No me diga que el hijo de puta de las ratas. Pues puta, usted es un patético de mierda, lo odio, usted no sirve para nada. Me gusta mucho que Peacemaker hizo todo para tratar de complacer al papá, esa eterna... Este también es un tropo enorme de mi papá nunca había dicho que está orgulloso de mí. Y intenta todo, eso me da mucha risa, o pues me gusta cómo se forma el personaje. Pero en esa escena del casco del rastreo, es que Vigilante, por eso me encanta ese personaje. Porque bueno, van en el carro. ¿Y cómo lo encontraron? Porque tengo un rastreo en el casco. Ah. Ups. Recogí los otros cascos porque pensé que eran caros. ¿Cómo? ¡Este imbécil! Nos estamos liberando, me rasguño un mapache. ¡Este hueputa!
¿Pero a qué tenía razón?
Tenía razón. Y si no lo hubiera hecho, no hubieran tenido el casco explotador. Entonces, punto para Vigilante.
¿Cómo vergas ibas a ver, Vigilante, que lo rastreaban con el casco? O sea, no hay forma.
Obvio, y es que es muy chistoso porque, serio, todo ese dramatismo de nos logramos liberar de los Ku Klux Klan. Y no, sirvió para una mierda porque nos van a volver a rastrear con otros cascos. ¡Ah! ¡Qué frustrante, qué tonto! Me encanta.
Me encanta, me encanta.
We call our targets butterflies. They are a serious threat to the safety of American citizens.
There's something weird going on. You think me and Vigilante are too stupid to notice?
Hey, everyone! Which one's me and which one's Eagly?
Okay, you're half right, but you score 50% on the test at school. What do you get? A D. School was my bag. It's for dorks.
Ya estaba tan entretenido. Vi dos capítulos un día y luego vi los otros seis. Me senté el viernes a verlos y me los copié. Me gustó la duración de los capítulos, que son como 38 minutos a 45 minutos, 8 episodios no más, que incluso tuiteé que es el tiempo suficiente para construir relaciones importantes, porque la de Adebayo con Peacemaker, como que él siente que es su amiga y que puede confiar en ella y que es vulnerable y nos muestra la traición.
Sí.
Ok, da el tiempo suficiente para mostrar los problemas de ella en su casa, los problemas de Peacemaker con su papá, con todo, con su hermano, el problema del mundo, todo le da tiempo sin tener que sacrificar la comedia, sin tener que nada, y lo más importante, sin tener que meter mierdas para rellenar, porque cada cosa en Peacemaker es importante para algo. Que Judo Master se esté escapando es importante cada vez que vuelven a capturarlo.
Judo Master es una putería de personaje.
Es muy chiquito,
es muy curioso.
Comiendo chitos todo el tiempo. A todas estas, ¿Judo Master es una mariposa?
No. No, a Judo Master lo convencieron de ayudarlos contándole el plan.
Ah, ok, ya.
Sí, Judo Master no es una mariposa. Venga, incluso la relación de Peacemaker y Joff es muy bonita.
¿Y Joff? ¿Quién?
La mariposa.
La mariposa, jefe.
Ah. Eso es cool.
Eso fue chévere.
Eso es cool. Cuando la droga. Que pueda fumar vareta. Bueno, no me voy a trabajar solo. Marica, ese personaje es tan raro. Peacemaker es demasiado raro.
Sí.
El carro, no va a ser carro. Todo. Y es que quería decir esto porque me acordé que le iba a debatir a Juan Dapo de que John Cena no es tan mal actor y no me acordaba cómo. Ya me acordé. La mayoría de los libretos son improvisados. Y las escenas post-créditos al finales son tomas falsas que quitaron porque no cabían dentro de la serie y son improvisadas.
Es que eso es muy bueno.
Cuando en esa discusión de Peacemaker con Economos, le dice como, ¿por qué, hijo de putas, inculpó a mi papá?
La lista de
Pero
personajes,
no se me ocurrió a nadie más. Huevón. No se le ocurrió a nadie más. Mire, huevón, ta, ta, ta. Es improvisado, huevón. Son nombres improvisados y en la toma de After Credits sigue diciendo nombres y dice un puto montón de nombres y es como, esta escena nunca se va a acabar.
Pero,
es muy bueno.
Pero el man también rapea. O sea, esa habilidad de poder encontrar cosas rápido en su cabeza no lo hace buen actor. O sea, solo dijo...
Sí, y también rapa, y también toca piano. La escena del piano es él tocando. El man es pianista.
Marica, qué bueno. O sea, él es el verdadero hombre renacimiento. Él es nuestro Da Vinci. Es lo que estamos diciendo. John Cena es el Da Vinci de nuestra época.
Y con una habilidad que tiene cara de moped. Entonces es imposible determinar qué edad tiene. Porque tiene actitud de una persona como de 30 años, pero aparentemente tiene como 50 y pico, yo qué sé. Entonces, y la cara, no tienen que ponerle mucho maquillaje porque ya su cara es de caucho. Entonces, genial. En serio, John Cena tiene cara de moped, véanlo. Parece un personaje de Jim Henson. Pero men, es que el desarrollo de los personajes es muy bueno. Sí, Vigilante es el único que no crece. La historia de Adebayo, me gusta. Es una historia sencilla y me gusta. Es una persona que necesita conseguir trabajo porque pues trabaja en un criadero de perros, en una cosa de perros. Y la mamá le dice como, no, tiene que conseguir algo mejor. Y pues se vuelve como una espía, una agente secreta. Y tiene que dejar a su esposa, tiene que dejar a su puto par de perros. Es una gran historia. La historia ya me gusta mucho y en un punto dice, no soporto más, me quebré, esto no está hecho para mí. Y ve a Higley abrazando a la Peacemaker y es como, no, tenemos que trabajar
aquí. Un
momento
tan lindo y tan estúpido.
Es que el momento de la veterinaria es muy lindo.
Para mí toda la serie.
Con Vigilante apuntándole a los veterinarios como,
marica,
voy a matar a estos hijueputas porque me vieron. Y luego, ¿nos vamos a unir? Sí, cuente conmigo, conmigo, los veterinarios, yo también.
No, ustedes no. Ustedes se quedan.
A mí, de esa escena también es como, no, tenemos que matar a estas gonorreas. No, los vamos a matar, los vamos a amarrar nomás. Uy, pero no con cabulla porque hay que protegerles la piel porque luego con cinta porque luego arrancar esa cinta los puede lastimar.
Esa es la línea.
Matarlos bien, lastimarlos con cinta mal.
Y me encanta, ¿sí?, que todas las personas que Peacemaker secuestra luego dicen, ay, pero el man era buena gente, el man, ante todo, decente.
Sí, los primeros que secuestran, los de la casa esa, la pareja que se pelea. Man, la escena de escape, creo que en ese momento fue que me di cuenta del nivel de estupidez que tenía Peacemaker. Porque en The Suicide Squad nunca lo muestran como un estúpido, sino como una persona que está compitiendo por ser el mejor asesino, prácticamente. Y es un sanguinario, y es un hijo de puta, y es un infiltrado de Amanda Waller, y bla, 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 y le pegan un balazo en el cuello y se acabó. Pero no lo muestran tan estúpido, no lo muestran como a King Shark, que es más tonto. Pero aquí en este, la escena del escape en ese conjunto, brincando de balcón en balcón a los porrazos, es como, este man es un imbécil. Este man es un soberano estúpido, arriesga toda su vida con tal de culiar. Y cuando tiene que escapar, es que de brinco en los balcones es... Este man no tiene poderes, no es nadie, el man. ¡Ay, puta! ¡Pero otra vez! ¡Tájate! ¡Ay, ay, ay!
Sí, ni siquiera es muy atlético para eso. O sea, no. Su cuerpo no le da para saltar de un balcón hacia otro, hacia abajo. Porque fuera, bueno, hacia arriba es que ahí es donde está fuerza y tal. Pero es en caída y simplemente saltar y calcular. No.
Ay, madre.
Se da unos porrazos tan bien dados.
Es muy chistoso. Es muy tonto. Es demasiado tonto todo en ese personaje.
Todo.
En serio, cuando abandona prácticamente todo, cuando arriesga todo, en serio, solo por tirar. Y esa escena del man en la casa escuchando música, bailando y que dejó ahí de papaya todos los documentos, sí, que dicen la misión, que él ni siquiera había leído. Y cuando tiene que escapar, lo primero que piensa es, voy a coger los discos.
Oiga,
que se volvieron mierda.
Y se volvieron asumamos mierda, yo creo.
Esos discos se volvieron mierda.
Pero es lo que piensa, su prioridad es, necesito los discos. ¿Cómo no? ¿Tiene que escapar? ¿Tiene que llevarse los documentos? No,
los y que discos. Los discos se vuelvan tan importante para el personaje, porque así también es como él forma relaciones con el grupo. Con Economos así es como termina formando sí. relación, que es por medio de la música.
Ningún momento es malo,
momento
para,
es
rockear.
Malo para rockear. Este momento es malo para rockear, vigilante. No más. Pero sí, ese tipo de detalles son muy tesos. Se construyeron muy bien esos personajes.
Hasta Harcourt.
Sí.
Cosita. Harcourt, que yo no sabía, es la esposa de James Gunn. Sí, ella, me gusta mucho también la evolución de ese personaje porque es seria y es parca y es amargada y es una líder militar. Y pues entiende que tiene que ser muy parca porque pues la puta misión depende de la seriedad. Y no se la deja montar de Peacemaker, que eso también me gusta. En el bar es como malparidos, no me quiero tomar una cerveza, déjeme en paz, no me joda, no venga aquí a chingarlo y se va. Cool. Y luego comienza, cuando ayuda a escapar a Peacemaker en el balcón y habla con la otra, es como la emoción que sienten de ¡marica, esto pasó, lo logramos! Ese personaje va evolucionando a poquitos muy bien. Espero, de todo corazón, que la segunda temporada no la enrollen sentimentalmente con Peacemaker. Va a pasar, pero espero que no lo hagan.
Yo espero que no lo hagan también. Y no sé si va a pasar, no amorosamente. Yo creo que los van a involucrar más sentimentalmente como buenos amigos. Porque
yo
siento
creo que
los
van a encamar en algún momento.
Ojalá no, porque yo siento que es más importante para el personaje, para Peacemaker, no acostarse con ella. Es para el personaje que nos están construyendo, que nos están mostrando, como que ya empezó a ser emocionalmente abierto con estas personas. Uh-huh. De la forma en la que es Peacemaker emocionalmente abierto, que a veces es como, uff. Es más importante que él pueda encontrar una relación de amistad genuina y respeto por Hardcore, y no más como la que encontró con Adebayo, y que no se vuelva algo físico ni siquiera por error.
Eso espero yo.
Sí, ojalá, aunque dejo la salvedad de que si James Gunn encuentra una forma de hacer eso sin arruinar el desarrollo de los personajes, pues cool y me le quito el sombrero. No se me ocurre cómo. Pues estoy de acuerdo con ustedes. Tiene mucho más sentido y cuadra mucho más que se genere otro tipo de relación. Pero si lo logra y de una forma chévere y que no parezca como ahora esto es Bones o algo así, pues perfecto. ¡Qué chimba! ¡Hágale!
Sí. Sí, Hardcore es una chimba personaje. Yo pensé que se iba a morir en el último capítulo.
Prefiero que se muera Hardcore a que se muera Igly.
Yo prefiero que se muera todo el elenco. Antes
¡el elenco!
Completo. No. Cayó una bomba y los mató a todos. Solo quedó Igly. Igly, la serie, dámela. Pero que se muera el que sea, menos Igly. Pero sí, yo pensé que se iba a morir porque pues la atacaron muy cruel y estaba prácticamente sola contra todas las mariposas. Pues la hirieron gravemente.
Oye, qué emocionantes las peleas, ¿no? O sea, sin que fueran así una vaina súper elaborada ni nada.
Menos la primera.
¿Cuál es la primera?
Contra la mariposa con la que se acuesta.
A mí me gustó esa pelea.
A mí me pareció rara.
A mí no me pareció mala, pero las otras parecieron mejores.
Es que está rara porque no sabemos qué diablos está pasando porque no habían comentado qué son las mariposas ni nada. Y el final es un poco anticlimático porque solo el casco explotador y se acabó.
Que es muy cool.
Que es muy grotesco.
Marica. No, pero el final como activar torpedo, como marica, que es esta estupidez de poder.
Y me encanta que ese sea el tipo de cascos que el papá le hacía. El papá, yo estoy seguro que hizo ese casco solo para ver al chino estrellarse contra una pared.
¿Cuál era el casco que tenía enfermedad?
Scabies.
Sarna.
¿Sarna?
Así lo trajeron.
Sí, como que es este tipo de casco.
La sarna a todo el mundo, menos al que lo...
Sí. Quiero que usen ese casco en algún momento.
Podemos activar la antigravedad y para llevar el casco y bla, 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 bla. Y se va el casco. ¡Dijiste activar antigravedad! ¡Qué verga! Los cascos funcionan como una estupidez. Como
son las
no, todo es, o sea, todas esas cosas de que la gente es estúpida tiene sentido que sean estúpidas. Yo eso es lo que más valoro de la serie, que la serie no es estúpida por ser tonta, porque la gente se comporte mal. La serie es estúpida porque las situaciones en las que están envueltos son así. O sea, Adebayo nunca... ¿Por qué vergas iba a saber cómo se activaban los cascos? Pues se cometieron estos errores.
¿Y cuándo tiene que activarlos el cae el radio? Es que es esta tontería.
Y se le cae a la persona que se le podría caer. O sea, si se le hubiera caído a... Incluso a Economo sería raro porque el man sí ha estado metido en estas misiones. O sea, el man debería tener un tris más de nervios de acero.
¿Economos no fue el que le metió el golpazo en la cabeza a Amanda Waller en la película?
No.
No, fue una, ¿no? La vieja, una, en el primer capítulo muestran que la meten a la cárcel.
Ellos dos se pueden ayudar a Suicide Squad.
Sí.
Ya. Ok. Morn, ese personaje me pareció raro. Fue con el personaje que menos conecté. El plot twist me gustó.
Para mí, el plot twist hizo que conectara con el personaje.
Exactamente, porque al principio es un comandante normal, estricto, y que tiene un equipo de mierda y todos hacen lo que se les da la gana y nadie lo escucha. El man sufre mucho por culpa de esta gente, pobrecito. ese man.
Yo me identifiqué mucho con él.
¡Cállate, mariposa! Entonces, sí, es
porque
es normal.
Porque pintó la barba.
No queríamos mencionarlo, Diego.
Sí, no. No en público. Y luego con el plot twist de que él es una mariposa fue como, cállate el hocico. Eso me pareció... La verdad, a mí me sorprendió. Sí. ¿Se veía venir?
No,
me sorprendió.
No se veía venir.
Yo creo que sí.
Yo no sé por dónde. Porque
bueno,
a mí también me sorprendió. Como
Vale, entonces sí, fue sorprendente. Lo acepto. Me vuelvo a sorprender. Pero luego me encanta es cuando con el casco encuentran que él es una mariposa y es como, mierda, esto aquí va a ser grave, va a ser terrible, y Adebayo es como, me va a morir, la mariposa me va a matar, no hay de otra. Aquí se acabó la historia de Adebayo, ¿sí? Y llega Harcourt y es como, uy, marica, Harcourt, y es como, ah, sí, yo sé que es mariposa. Es como, what the fuck, como, ah, sí.
Y lo mejor de todo es cómo reacciona Economo cada vez que hablan del tema.
Es como, sí, mordes una mariposa. No.
Él se lo describen a Adebayo antes, como, no, el man se tapa las orejas y se hace el sordo. Y luego, que mordes una mariposa, la. Ay, marica, literalmente. Literalmente lo
hace. Economo es muy loser, güey.
Sí. Men, y el comentario que les iba a hacer del casi spoiler en el intro todos tienen cara seria, es haciendo alusión a que son mariposas o que están controlados y que por eso bailan de forma ridícula a todos sin mostrar emociones.
Ah,
o sea, está relacionado.
Sí.
Y está muy cool, ese intro es muy bueno.
El intro es muy divertido, no puedo decir que no, sí. El intro es muy divertido.
Entonces, claro, es como...
Y lo mejor del intro, es el final.
Sí, señor.
Es Igli al final, que sale, hace una pose, pero hace la pose y no la puede mantener, entonces se mueve un poquito, solo para que se vea un poquito más realista. Y yo digo, esto es increíble.
Y atrás todos están jadeando, están cansados del baile.
Bueno.
Y fallan, en la coreografía no están totalmente sincronizados. Pero es que, además, la coreografía la hicieron a mitad de la serie. Estaba viendo que... Un día que aprovecharon que todo el elenco estaba reunido, dijeron como, hoy va a ser el día de hacer el intro. Estaban en la mitad de la grabación y estaban en un colegio y fue en el gimnasio, en el auditorio de un colegio. Dijeron, tenemos un día para hacer esta mierda, y que se cagaron de risa todos, que tuvieron que hacer quién sabe cuántas tomas, porque la coreografía es tonta, no es tan difícil, pero es tonta, entonces les daba mucha risa, y al verse todos actuando, les daba mucha más risa. Entonces que tuvieron que hacerlo muchas veces. Pero al final ya quedó. Es muy chistoso, es que es muy tonta.
Dad, maybe I'm a grower, not a shower.
What?
An individual you don't like, and then you learn to like.
You're comparing yourself to a chode.
Not in a bad way.
Your dad is not a good man.
Still family.
My advice? Cut it out with the introspection. The mind is a den of scorpions better left running from, not towards.
Yo quería hablar también de el momento, las dos o tres conversaciones que tiene Peacemaker, las dos conversaciones que tiene Peacemaker con el vecino. Sobre todo en la última, cuando le dice que él no es un superhéroe porque no tiene supervillanos. Y Peacemaker le dice como, Batman es un imbécil. Batman es un imbécil porque él mete al payaso. Primero porque se pelea con un puto payaso. O sea, el man se pelea con un payaso que mata gente y él solo lo mete en la cárcel para que el man se escape y vuelva a matar gente. ¿Cuántas personas ha matado Batman indirectamente por no querer mancharse en las manos? Respondamos esta pregunta. ¿Cuántas personas ha matado Superman por esta guía moral tan estricta? Así como estas víctimas de la reincidencia de estos supervillanos, como marica, de verdad no hay otra forma que meterlo en un sistema penitenciario del que se van a escapar, porque la primera vez vaya y venga, pero la vez 46
y que todo el mundo sabe que Arkham es muy corrupto, sí. Que es profundamente corrupto.
Pues marica, fue una psiquiatra allá la que terminó volviéndose la novia del guasón.
Ajá, sí, es como, no es una buena idea. Además, vamos a meter a todos los supervillanos en el mismo patio de la cárcel corrupta. ¿Qué podría salir mal? Y la cárcel está en el centro de la ciudad del Nueva York, del mundo DC. ¿Qué puede salir mal?
¿Qué podría mal ir sal?
Sí.
O sea, como que en el mundo de DC hay otras formas de encontrarse estos villanos, de atrapar a estos villanos sin matarlos. Eso es lo primero. O sea, cárceles como la en la que metieron al general Zod. Espacios más controlados por la Liga de la Justicia, como que estos supervillanos podrían tener unos lugares de reclusión muchísimo más seguros. Lo cual nos habla de que esta idea que tiene Batman y Superman de, pues vamos a meterlos para que ellos se sometan a las justicias de niños. Ellos tienen el cerebro de un niño. O sea, podrá ser el detective más inteligente del mundo, pero es inocente. Tú sabes lo corrupta que es la policía de Gótica. ¿Cómo vergas lo vas a meter a la cárcel de Gótica? ¡Batman!
Sí.
O sea, muy, muy el mejor detective del mundo, pero dos deditos de frente, papi. Mándalo a otra cárcel, a otra ciudad.
Extradito.
Haga su propia cárcel.
Ahí está.
¿Usted no tiene todo el dinero del puto mundo?
Ya está ejerciendo igual justicia por mano propia.
Exacto, o sea...
Si ¡haga de juez! Papi, o sea...
Papi, si ya se fue de paraco completo, haga las vainas completas y no a medias, porque entonces simplemente usted lo que hace es terminar de joderlo todo. O sea, o jódalo y asuma que usted es una gonorrea, o simplemente quede como el imbécil que es.
Ya, vayas en modo full castaño, ya, hijo de puta.
Sí, si hay que cambiar la constitución de Gotham, se cambia, hijo de puta.
A veces pienso que menos mal no nos escuchan más, porque este tipo de comentarios nos podría meter en problemas.
A mí me agrada es que nos están escuchando cada vez más fuera de Colombia.
Entonces este tipo de cosas como ¿qué?
Es como más tranquilo, sí, pero...
¿De qué hablan? No, es un supuesto donde aquí en Colombia hay paramilitares que no, es cierto.
No, pues, ya se desmovilizaron no, todos.
Sí, sí, sí.
Solo va Krim, locas.
Pero venga, esa cuando pues dijo que eran dos conversaciones las que tenía con el vecino, esta es una, ¿y cuál es la otra?
La otra es la primera es la que le dice como, o sea, la primera es más cortica, como que si él es un superhéroe, es un supervillano, y es la que da pie a esta, que el man está como, hijo de puta, viejo marica, voy a entrar a la cárcel, es como, cállese la boca, sapo, voy a entrar a la casa, se me hicieron divertidas porque es un viejito ahí X, todo sano, y el man de verdad está entrenado para matar, está entrenado para lidiar con super, pues con villanos, está acaba de lidiar con una estrella espacial que va a dominar a la humanidad, trabaja como en una cosa súper sórdida, y le da ansiedad hablar con el vecino. O sea, el man no quiere hablar con
no
ese señor.
Para eso. Él no está entrenado para eso. Yo creo, Peacemaker, yo también creo que es de esas personas que si tiene que hacer una llamada telefónica, colapsa.
Sí, que tiene hambre, toca pedir una pizza, pero yo no llamo.
Yo pago, yo bajo por la pizza, pero yo no llamo.
Yo mato al repartidor, pero yo no llamo. Yo no llamo.
Puedo poner una bomba en la cadena de pizzas, pero yo no llamo. No llamo.
¿Cómo
vas a llamar?
Y ese viejito me gustó. Ese y el man que lo recibe, con el que habla en el hospital, me parecieron chéveres porque son dos personajes humanos que tienen interacción con un superhéroe de clase C.
Uy, men, y en el colegio cuando lo llevan a que exponga la carrera de superhéroe.
Cuando empieza a llamar a los niños por los apodos, como no.
Sí. Se empieza a poner apodos.
Sí. Es muy pasado y como, ¿usted conoció a Pepita Pérez? Como no me suena. Sí, ella era camarera en un bar hace 10 años. Ah, sí. Es que creo que usted es mi papá.
What the fuck? ¿Y quedó ahí?
Cuando haces a Flash, Flash es un imbécil y la niña con su camiseta de Flash.
Sí.
Tacto, tacto, Chris, tacto.
Y Superman tiene una vaina de las cosas fecales como coprofilia. ¿En serio? Sí, lo encontré en Google.
Cállese. Eso también me gustó, como esto muy inocente que tiene este personaje, como de verdad. Él sabe matar. Él no sabe pensar. Por eso no le contaban el plan.
Eso.
¿Por qué me mentiría Facebook?
Marica.
Así de imbéciles se ven. Así de imbéciles
así,
se ven.
Así, exactamente así.
Cuando dicen, es que leí que las vacunas daban, los metían el 5G en la sangre.
Ustedes son peacemaker. Sí. Ahí está. Sí. Ustedes son peacemaker.
Que los bebés los abortan porque es un negocio sacar órganos de bebés.
Ustedes
eso son hacen un post linchándose bicarbonato de sodio y limón en la cara. Y la gente dice, sí.
Es más, les recomiendo una serie de autoayuda, se llama Peacemaker. Véanla y miren cómo pueden crecer como individuos.
Que lo de los bebés, paréntesis, lo de los bebés es muy tonto. Es como, pues si lo legaliza podemos evitar ese tráfico porque si no están haciendo abortos, o sea, por debajo.
Claro, en la oscuridad,
la clandestinidad, están vendiendo esas partes, están secuestrando mujeres embarazadas para hacerlas abortar y vender las partes. Legalicémoslo para quitar esta práctica tan nociva de la sociedad.
Gracias por darnos más argumentos.
¿Sí? Sí, conservadores caen en el punto sin darse cuenta.
Es que esa gente, sí. Esa gente del CCC sí tienen huevo, man.
Sí, pues entonces deberíamos darle radioterapia y quimioterapia a todo el mundo gratis también.
Sí,
sí, de hecho sí. Sí, ¿cómo así que la vacuna es gratis? Entonces, no, la insulina también debería ser gratis. Men, sí, literal y explícitamente, sí, sí, así debería ser. Pero bueno, retomando con gente que mata gente, hablemos de los policías de la serie, que son buenísimos. Los tres policías que muestran me parecieron divertidísimos.
Los dos buenos y el mal policía.
Y el otro que parece la cucaracha Hombres de Negro.
Sí, qué gonorrea. Marica, esa...
Yo pensé que era una mariposa desde un principio.
Esa escena post-créditos del man tratando de poner cara de tristeza es lo más... Volviendo otra vez a toda la idea de que esta serie es estúpido y algo, es lo más estúpido y creepy que he visto.
Sí.
Marica, es muy estúpida.
No, serio. Tengo que ser serio, se murió mi compañero. Oh,
es muy estúpida, pero al mismo tiempo es como, ¿qué oscuro es esta mierda, güey?
Y la otra escena post-créditos que tiene ese man cuando hace la declaración pública y comienza a hablar de un idiota, es como bañarse y de la cintura y no sé qué vaina, y todo el mundo manteniendo seriedad, pero atrás hay un policía que no puede de la risa. Atrás hay un man que tiene que agacharse y taparse la boca porque se va a cagar de la risa con lo que está viendo. Es muy bueno. Ese personaje es muy raro.
Es muy frito.
A mí me encantó. Ay. Y los otros dos son cool.
Sí, los investigadores son muy cool. La relación de los dos es muy tesa porque el man es un imbécil, güey. Y la vieja es como, ay, marica.
Pero sí, y a la vieja le falta street smart.
El momento en el que la vieja logra dar el buen comeback al papá de Peacemaker. Como severo comentario, lo dejó súper bien. Y el man baila caga con severa estupidez. Como, ¿por qué, huevón? ¿Por qué?
Y que lo reconoce como, sí.
Ay, yo sé, usted lo tenía, yo sé. ¿Qué dije eso?
Sí, pero cagué, perdón. No, no es mucho para hablar, pero la escena en la que ella ya poseída por la mariposa va, llegan todas las navecitas, que las navecitas son una estupidez.
Sí.
Vamos a ser sinceros, las navecitas es súper chistoso que lleguen en esas navecitas. Pero la escena en la que entra a la estación de policía, y empieza a caminar y todo el mundo empieza a correr en cámara lenta, el man cierra la puerta, saca el arma, igual a todo el mundo se le meten. Y qué muy buena. Muy bueno el montaje de esa serie, la desesperación de todo el mundo. ¿Se imaginen que se le mete un puto bicho del tamaño de su mano en la boca?
Y una mariposa, además.
Y una mariposa.
Que recontra.
La de ¿en serio, Boris?
A Boris le hubiera tocado una mariposa negra. Sí.
Qué nube, puta. Primero muerto antes que perder la vida.
No. Qué gonorrea. O sea, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Me pareció tan creepy, tan tétrico, tan desesperante.
Y como cierra la escena ya con todos los policías y los presos ya mariposas intentando sonreír.
Claro, porque la sonrisa es algo que tocaba practicar con cada cuerpo nuevo.
Sí, entonces claro, esas sonrisas son muy macabras, son como títeres todos, no sé, es da miedo, son mariposas, da mucho más miedo. Esa escena es muy buena. Esa escena me recordó tal vez un poco a la de Suicide Squad de Harley escapando de la cárcel.
Eso iba a decir, ¿sí? Se parece un resto.
La masacre que hace ella en la cárcel mientras también hay como flores y colores y pajaritos.
O sea, me recordó mucho. Quitándole la parte de la locura de Harley, pero sí es muy el montaje. Por el estilo, muy cool. Ese fue muy tesa. Y cuando está aprendiendo a sonreír de nuevo también es como... Ok. Y el comentario este de que cada humano sonríe distinto, entonces tienen que volver a aprender cómo sonreír cada vez que entran un humano distinto. ¿Cómo?
Sí.
Teso.
Cool.
Teso, eso fue teso.
A mí, algo que no me gustó de la serie, de todos modos, fue que el problema fuera tan similar al de la película. Yo sé que la serie reconocen como acabo de pelear con una estrella gigante y era el proyecto Starfish y ahora son mariposas y se llama el proyecto Butterfly, esto es estúpido y es el mismo problema, pero lo sentí como un tris flojo, como, ok, hay una criatura del espacio exterior que está controlando a los humanos, claro, sus motivos son otros, pero en últimas es el mismo motivo, sobrevivir ellos, o sea, ellos no van a controlar, las mariposas no estaban controlando a los humanos por el bien de la humanidad, sino porque no hay otro planeta donde ir y ellos y no van a permitir que les caguen este planeta donde ya se asentaron. Entonces, que la continuación tan directa de la aventura de Peacemaker sea contra un enemigo tan parecido fue para mí un tris decepcionante. Con un kaiju gigante, otra vez que lo dicen, con un monstruo gigante al que vencer, con esta idea de gente controlada desde sus cabezas, pero ahora desde adentro. Eso fue como... No porque estuviera mal en la serie, sino por ya más por comparación a... De aquí viene Peacemaker, lo acabamos de ver resolviendo esto.
Estoy 100% de acuerdo con usted, pero no lo había pensado hasta que usted lo acaba de decir.
Coincido.
Lo cual demuestra en lo poco que me importó.
Coincido completamente con lo que dice Diego.
Como, sí, tiene toda la razón, es exactamente igual. Ni lo noté. Yo estaba tan entretenido con la puta serie que no me había dado cuenta. Entonces, punto para Juan Dapo, pero no le quito puntos a Suicide Squad. Por eso, Peacemaker, la misma vaina. Porque...
Sí.
Yo lo noté más porque, o sea, cuando ya supe lo del plan de esta gente, fue como, como Starro. Y porque de lo que me pareció más chévere realmente fue lo del papá. Eso fue para mí lo más chévere que tuvo que enfrentar el personaje. O sea, enfrentarse al papá como vínculo abusador de la vida para él fue muy difícil y luego tener que seguirlo viendo como fantasma. O sea, el trauma no se fue al dispararle. Eso me pareció muy bueno de la serie, ¿no? Como, yo le disparé y se me acaba el problema. Es como, no, el trauma te va a acompañar, Peacemaker, años. Porque fueron años de esto. Entonces vas a seguir viendo a tu papá que sabes que no está ahí, pero la única forma de quitar ese fantasma que estás viendo es volviéndolo a matar una y quién sabe cuántas veces más de ahora en adelante, hasta que trates este trauma. Eso me pareció muy chévere, muy interesante de la serie. Más allá del, bueno, también es como una cosa personal del tropo de superhéroes de que el mundo siempre está en riesgo. De que todo en la vida de estos superhéroes tiene que ser una cosa de... Ahora todo es catastrófico a nivel mundial. Ya no hay nada de una bombita aquí que va a destruir dos cuadras. Ya todo tiene que ser, incluso para Peacemaker, una cosa mundial.
Sí. Creo que este es el efecto secundario de estos universos extendidos. Sí. Y sí, es lo mismo que pasa con todas las series. Ya es como dónde diablos estaban. Y ya esto es demasiado grande y
lejos.
Creo que sí. Por eso. Y pues, es otra serie, pero siento que por eso para mí funciona Hawkeye. Porque Hawkeye logra revertir eso. Hawkeye logra coger y es un problema pequeño. Y por eso es que los otros no vienen y no importa dónde están y todo eso, porque es una vaina de Hawkeye, local, no sé qué, que cuadra y la hicieron muy bien.
Sí, que es un rollo casi de él. Es como, el problema es Ronin.
Exacto.
Empezamos con eso, es como... Iron Man no tiene que meterse aquí.
Es refrescante ver que sí se puede revertir en algunos casos.
Y que tiene sentido de que él no llame a sus amigos.
Obvio.
Que le ayuden porque es como, qué vergüenza. Porque es la vergüenza de haber sido Ronin. Entonces, que... Eso toca calladito, eso toca en secreto.
Exacto, y además está tratando de salirse de eso desde hace rato. Está como tratando de no más, por favor, quiero ser un papá y no más. Déjenme en sano.
Sí, y además que también sería ridículo para él tener que llamar a Iron Man, a Thor. Es como, manito, que me ayude. ¿Qué pasó? Me robaron un disfraz. Marica. Valórese. Ya sabemos que nadie valora a Hawkeye. Aunque sea usted, valórese. Empecemos por usted.
Y a la única persona que hubiera llamado para eso era Natasha. A la única.
Posiblemente.
Sí.
Y aquí les dejamos este pedacito de Hawkeye ahí. Como...
Bonus track. Y en Patreon, patreon.com/estupidonerd, además de que ustedes tengan la oportunidad de escuchar este capítulo un poco antes que el resto de la humanidad, a también de escuchar el capítulo sin publicidad, tiene un extra. Resulta que esta vez vamos a hablar de qué esperamos de Peacemaker para la próxima temporada. Entonces ya saben, patreon.com/estupidonerd. Two jerks in costumes and a couple of rejects. It's like a real team out there. What the hell is that? It's a grenade I tied to a Russian tank shell. Why not just the grenade? Grenade blows up like two people. How many people does this blow up? I don't know. I invented it this morning. What? Eat peace, mother.
Ese fue nuestro episodio sobre la serie de HBO Max, Peacemaker. Recuerden que si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden entrar a patreon.com/estupidonerd y suscribirse. Y depende del tier, tendrán beneficios como el capítulo sin publicidad y con estreno especial unas horas antes. O poder votar en las encuestas de la elección del tema exclusivo o poder proponer los temas exclusivos. Entonces entren a patreon.com/estupidonerd y ahí pueden ver los tres paquetes que tenemos para ustedes. Pero no podemos irnos sin antes darle la estúpidamente famosa puntuación de Estúpido Nerd a Peacemaker. Don Diego, del 0 al 10, ¿cuántas iglis tiene esta serie?
Debería tener más.
No.
Sí, no, realmente
no. Un Igli.
Es Igli. Pues me encantó la serie. Me pareció muy, muy, muy divertida. La gocé. Me reí mucho. Las partes emocionales fueron bien manejadas y las sentí. Fue muy cool. Y quiero más. O sea, la verdad me pareció genial. James Gunn se está volviendo de mis favoritos. Y que así sea. Y John Cena me sorprendió y todo me gustó. Yo a esta serie le pongo 9.
Ok, Don Boris, del 0 al 10, ¿cuánto Judo Master tiene esta serie?
Ok, entonces la calificación tocarla en medios.
Del 0 al 5.
No, del 0 al 20 tocaría para que compense. Yo amé la serie. Yo quería verla desde cuando la anunciaron después de la película, pero la verdad le tenía muy poca expectativa, principalmente porque era DC. Y todavía le cargo un poquito de temor a lo que haga DC. Pero por otro lado, a mí me cae muy bien John Cena. A mí desde la época de lucha libre me ha caído muy bien, era de mis luchadores favoritos. Y me encanta que el man se esté afianzando, ya lo había dicho, en el papel del rubio estúpido, del bimbo blonde. Entonces tenía muchas ganas de ver la serie. No me defraudó. El primer capítulo me pareció demasiado raro. No entendía qué diablo estaba pasando. El intro me pareció chocante la primera vez que lo vi. No sé por qué. En el segundo capítulo le di skip al intro, de hecho no lo vi. Y el tercero en adelante dije, ah, ya entendí la serie de qué va, es tonta, entonces toca volver a ver el intro y me encanta. Estoy intentando aprenderme la coreografía, no la he practicado mucho, pero es que es muy divertida. Todo está muy cool. Tiene muchos huecos argumentales, sí, hijo de puta, ¿y qué? ¿Y qué? Hay un mapa que muestran que todo el mundo está lleno de mariposas, o sea, se va a morir la mitad de la población, ¿y qué? Es posible que sí, es posible que no, no importa. Que salga la Liga de la Justicia al final fue bellísimo, fue el mejor detalle que nos pudo haber dado DC. Muy divertido que se burlen de sus propios personajes. Entonces, a mí me encantó la serie. Espero la segunda temporada con muchas ganas y espero que se arriesguen a hacer este tipo de cosas, de presentar personajes con los que pueden jugar, con los que pueden experimentar. Una vez más, Marvel, What If, un maldito desastre. Aprender cómo se hacen las cosas. Entonces le tengo que poner también 9.
Ok. Y yo del 0 al 10, ¿cuántas tinte de barba le pongo a esta serie? A mí, ya les dije, lo que no me gustó fue que la aventura grande fuera tan parecida a la de la película. Pero el resto me encantó que James Gunn se burlara, voy a decir esto, no sé cómo suene, pero se burlara respetuosamente de los superhéroes. Sí, como no llega a ser una parodia de los superhéroes, no llega a ser nada salido de las reglas mismas que puso DC, pero sí le da un giro diciendo como muchas de estas cosas son pendejas y muchas de estas cosas son ridículas y voy a poner esto en lo obvio, voy a trabajar sobre esto y no le voy a dar la seriedad a un personaje que claramente no la va a poder sostener. O sea, la podría sostener, pero tendríamos otro Punisher que esta historia ya está vista. Entonces, me encantó lo que pasó, me encantó que, aunque tengan tantos huecos y tantas cosas que hay que perdonarle, tampoco dañan la serie, o sea, tampoco dañan la experiencia, como que uno puede seguir y ya. No es como que sea gravísimo que hayan violado sus propias reglas, como, y yo también le voy a poner 9. Entonces 9 más 9 más 9 da 27 dividido 3 da 9, creo.
No, espera.
9-2 o algo así.
Hay que aproximarlo.
Toca revisar esos números, a mí no me cuadra.
Pues si los cuenta la registraduría, fijo, gana Duque.
Toca reír para no llorar.
No somos líderes sociales. No somos líderes sociales.
Entonces, muchas gracias por escuchar este capítulo. Ya saben, pueden compartirlo si les gustó. También queremos recordarles que Boris acaba de estrenar su podcast Soundtrack, que lo pueden encontrar en Spotify exclusivamente, porque hizo un acuerdo como el de Joe Rogan, un poquito menos.
Un poquito menos, 100 millones de dólares menos, de hecho.
Exacto. Y que Diego ya está estrenando su podcast Escudo y Espada, que es sobre literatura Kraken. Fantástica. ¿Sobre Kraken?
Es inspirado en Kraken. Pero es sobre literatura fantástica.
Es sobre la literatura fantástica que escribió Kraken.
Es hora de que tomes escudo y espada.
En todos los capítulos, Diego canta una pequeña frase de la canción.
Creo que si en algún momento de todos los capítulos alguien hace dice eso. Que es imposible no hacer.
Este podcast sí está en todas las plataformas, Escudo y Espada Podcast. Y que si les gustan los videojuegos, también pueden seguirnos en Nivel Cero. Dicho todo esto, vayan a nuestro Discord. Es gratis. Y muchísimas gracias, Diego.
Muchísimas de nada.
Muchas gracias, Don Boris.
Muchas gracias a ustedes, los quiero mucho.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.